bienestar y la prosperidad de tu familia. Así sí ganas tú. Así sí gana la gente.
Comité de Radio y Televisión, Instituto Federal Electoral.
Ingresa a www.radiociudadana.imer.com.mx.
Ahí podrás encontrar
música,
biografías,
todo sobre nuestros programas,
conciertos,
foros,
blog,
encuestas y mucho más.
www.radiociudadana.imer.com.mx.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio Abierto.
Muy buenos días, hoy es viernes 11 de diciembre de 2009. Como cada 15 días, los saluda Norma Castañeda a nombre de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, de quien ahora está a cargo de la coordinación de este programa. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablaremos de los transgénicos y la agricultura en México. Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. La Asociación Civil Semillas de Vida advierte que con la autorización para sembrar maíz transgénico en 22 campos de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, la defensa del maíz entra en una nueva y complicada etapa. Lo anterior se deriva de la postura adoptada por ciertos niveles de gobierno que no solo distorsionan la ley, sino que usan autoritariamente el poder para otorgar permisos de producción de transgénicos y con ello satisfacer los intereses de las corporaciones transnacionales. Con base en estudios científicos, Semillas de Vida llama la atención en cuanto a que los productos transgénicos significan una amenaza para la salud pública si se toma en cuenta que sus efectos entre las personas y los ecosistemas aún no se comprenden bien a bien. Los daños pueden ser irreversibles, dada la capacidad de estos organismos genéticamente modificados de polinizar y contaminar las variedades no transgénicas. Y frente a la corrupción, el abuso, la negligencia, la ignorancia y la ineptitud de la clase gobernante, Semillas de Vida convoca a ejercer nuestros derechos, libertades y creatividad para defender al maíz y todo lo que sustenta, es decir, nuestra historia, nuestra raza, nuestra autonomía y nuestras culturas. De ello hablaremos hoy con Adelita San Vicente Tello, coordinadora de Semillas de Vida, Asociación Civil, y Areli Carrión, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Muy buenos días, Adelita. Areli, gracias por estar aquí con nosotros en este programa ya casi a fin de año. Con este tema tan importante, ayer yo leía en los medios de comunicación, en La Jornada específicamente, que salía una nota donde los agricultores confirmaban que podían sembrar mucho más maíz, digamos maíz tradicional, que el propio maíz transgénico. Pero antes, yo creo, para dar una introducción a nuestro auditorio, ¿qué son los transgénicos? Areli, adelante.
Muy buenos días. Mira, pues los transgénicos son organismos vivos que tienen la capacidad de reproducirse, se ven exactamente igual que los normales, digamos, sus plantas, sus hojas, en fin, su fruto, pero están modificados a nivel genético en laboratorio. Lo que se hace es que a través de unas tecnología muy imprecisa se le disparan genes de otros animales, plantas, bacterias, otros organismos, incluso de reinos distintos, haciendo posible lo que nunca antes en la historia de la humanidad, bueno, del planeta, había sido posible, que es mezclar información genética entre animales y plantas, por ejemplo. Entonces, estos son llamados organismos genéticamente modificados o transgénicos, o sea, que se les transporta un gen distinto, y bueno, pues se están haciendo estos experimentos y se los está usando para cultivar tres de los principales alimentos en el mundo, principalmente en todo el mundo es la soya, a gran escala es el maíz, y también otra semilla que se utiliza para aceite que se llama canola. Y se siguen haciendo experimentos para prácticamente intentar modificar pues todo lo que nos comemos.
¿Pero con qué fin la modificación, Adelita?
Bueno, esta modificación realmente se hace, lo que existe en el mercado son dos modificaciones. Una modificación
es para que las plantas toleren herbicidas, es decir, que si se les aplica un herbicida, la planta que se le ha introducido un gen soporte este herbicida. Y bueno, esta es la mayor característica que hay en el mercado. La otra característica es que se le introduce la información genética de una bacteria, Bacillus thuringiensis, y con esto se produce un insecticida. Esta bacteria produce una toxina y entonces de esta manera la planta produce una toxina que ataca un determinado sector muy pequeño de plagas que corresponden a los lepidópteros. Son plagas muy específicas a las que ataca. Se ha dicho que se hizo para plagas de Estados Unidos, entonces no ataca las plagas mexicanas. Y la otra característica, que es la tolerancia herbicida, de manera muy curiosa, el herbicida al que soportan es las plantas transgénicas, es el herbicida que produce la propia empresa que detenta la mayor parte de las patentes, que es Monsanto. Entonces, en la medida en que tolera el herbicida, pues se va a aplicar más de este herbicida, que es el glifosato, un herbicida que se ha demostrado en Argentina tiene graves consecuencias a la salud, un herbicida muy tóxico. Entonces, esta mentira que se ha dicho, que los transgénicos ayudan a que disminuyan los agroquímicos, pues es realmente una falacia, porque se estaría aplicando más herbicida con la característica que es el 75% la característica que está en el mercado, tolerancia a un herbicida, al glifosato, que es de una empresa y que es altamente tóxico.
Uno cuando sabe que algo es genéticamente modificado, dices, bueno, ¿para qué, no? ¿Por qué si ya tenemos la semilla del maíz? México es su tradición, es su historia, sus raíces, viene del maíz. La cultura mexicana en eso se sustenta. Cuando viene esta cuestión de modificación, inmediatamente te salta a la mente como que es algo malo. Pero ustedes que son las expertas, bueno, Adelita ya nos comentaba que hay implicaciones en Argentina a la salud por el maíz transgénico y los otros productos que también se están sembrando. Pero, ¿qué daños implícitos puede causar consumir, por ejemplo, maíz transgénico?
Pues mira, esto en términos de salud, que es una de las cosas que nos preocupa primero que nada, no se han hecho los estudios suficientes para garantizar que esto es seguro. O sea, estamos siendo realmente utilizados como conejillos de indias para ver qué pasa. La industria que ha impulsado el uso de estas semillas transgénicas dice, bueno, no hay nada que me demuestre que sí hace daño, pero tampoco han hecho ningún tipo de estudio. O sea, que están esperando a ver qué día empieza a haber efectos a la salud para entonces empezarlos a investigar, un poco como ocurrió con el caso del tabaco, por ejemplo, o antes y a través de la misma compañía con el uso de los del DDT, por ejemplo, que se utilizó 30 años como la panacea para resolver problemas ambientales, lo aventaban incluso en las playas para que terminar con la plaga de los mosquitos, el dengue y demás, se lo defendía como un avance tecnológico que iba a acabar con un problema de salud pública, y lo que hizo fue crear un problema de salud que hoy en día, cuando el DDT está prohibido en todo el mundo, no podemos deshacernos de esa contaminación. Nos preocupa muchísimo que hoy en día está en nuestros alimentos ingredientes transgénicos que están llegando allí sin que nos den la oportunidad a los consumidores de saberlo, sin que nadie nos explique que hay algo ahí nuevo, distinto, y que tampoco nos den la oportunidad de elegir si queremos tomar ese riesgo o no.
Entiendo que en México no hace mucho se aprobó ya una ley para la siembra de maíz transgénico, y que en algunos estados de la República, aclárenmelo ustedes, está ya plantando el maíz transgénico, bueno, cosechando el maíz transgénico, o todavía no.
Bueno, en 2005 se aprobó, se publicó la llamada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como Ley Monsanto. Esta ley fue producto de un gran debate y, bueno, a pesar de que fue una ley que impulsó la industria, gracias a muchas organizaciones que estuvieron ahí presentes en este debate en la Cámara de Diputados, se logró en esta ley hacer algunas modificaciones, y una que es muy importante fue introducir el régimen de protección especial del maíz. Ya en México se había, en los años 90 se habían autorizado las siembras de maíz transgénico sin ley. Se hicieron estudios y se vio la importancia del maíz y se hizo una moratoria en ese entonces. O sea, hay una historia. Después vino la ley, y la ley, el debate otra vez de que México fuera centro de origen fue tan importante que se estableció este régimen de protección especial del maíz en el artículo segundo de la ley. Este régimen es un régimen de excepción, como los fiscales, en que se entiende por los abogados que no se podrá sembrar maíz transgénico en México por ser centro de origen. Así se entiende.
Centro de origen es productor de maíz.
No, esto es algo más complicado. A lo mejor Arely lo puede explicar para que le quede muy claro el nuestro público, qué es, qué significado, qué gran significado tiene ser centro de origen. Yo nada más te quiero explicar que estos permisos que se están dando están violando la ley, porque ya se había discutido por los diputados, por el Congreso, que está bien, iba a haber una ley de bioseguridad, pero que en el maíz, que es porque somos centro de origen y hoy ya lo explicamos, no iba a haber maíz transgénico. Entonces, ¿qué hizo Calderón? Violó la ley, hizo un reglamento que va por encima de la ley, que menospreció este régimen de protección especial que habían determinado los diputados, y sacó un reglamento y está permitiendo estos permisos violando la ley. Tan es así que el municipio de Tepoztlán interpuso una controversia constitucional contra el Ejecutivo, contra Calderón, por esta cuestión, por ir por encima de la ley con un reglamento, y esta controversia está aún por discutirse en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estos permisos están violando la ley, están violando esto que es tan importante, que es ser centro de origen del maíz.
Y si quieres te explico qué es esta cuestión. Mira, México es el país en donde nació el maíz. El maíz viene de una planta silvestre que se llama teosinte, de hecho, que existe aún en diversas partes del país. Y a partir de un cuidadoso trabajo de al menos 300 generaciones completas de mexicanos, estoy hablando de 10.000 años de agricultura en México. México es uno de los lugares en donde se piensan los estudiosos que nació la agricultura. Y a través de un muy cuidadoso proceso de ir sembrando y de ir cosechando y una y otra vez cuidando esta pequeña hierbita, se fue creando lo que hoy conocemos como el maíz, se fue llenando estas hierbitas de carnita se fueron haciendo diferente a partir de un proceso de selección y de siembra diferenciada en todo el territorio nacional. México por eso se le conoce como centro de origen del maíz, porque a partir de que este trabajo campesino indígena creó las variedades de maíz, el maíz viajó ya como semilla y fue empezado a sembrar en otras partes del mundo. Hoy es uno de los principales, junto con el arroz, cultivos en el mundo, del que depende prácticamente la alimentación a escala global. Nosotros y los sudafricanos somos los únicos que consumimos maíz blanco en cantidades industriales, así, ahora sí que lo comemos tres veces al día, todos los días del año. En el resto del mundo se utiliza básicamente para cuestiones de forraje, para los animales y para cuestiones industriales. Ahora se está empezando a utilizar para hacer agrocombustibles. También es un debate tremendo porque, bueno, ahora sí que se está empezando a utilizar lo que es el fundamento de la alimentación con un fin comercial, y bueno, pues también aquí estamos hablando de riesgos nuevos. Pero en general, bueno, el maíz es realmente una planta muy generosa, de la que se ocupa toda la planta. Se dice que es el segundo materia prima más versátil, solamente superada por el petróleo. O sea, del maíz viene prácticamente, se pueden sacar colorantes, azúcares, plásticos, almidones, harinas. Bueno, es verdaderamente una planta maravillosa. de la cual pues depende la alimentación y la vida en México. Nosotros como país, como pluralidad de naciones que somos, no nos entendemos sin la presencia del maíz. La sobrevivencia y la persistencia de las culturas indígenas en este país, el hecho que pueda existir culturas indígenas en este país depende única, bueno, una de las cuestiones clave fundamentales es de la existencia del maíz. Y bueno, pues por todas estas razones nos preocupa realmente, es una infamia esto que ha hecho el gobierno federal de permitir que una compañía esté experimentando con lo que es nuestro alimento fundamental, que puede contaminar todos los maíces que hay en este país porque se reproduce sola, ¿no? Eso verdaderamente es lo que es una de las cuestiones fundamentales. Aquí ahora lo va a explicar Adelita. Podemos, aunque no queramos, aunque los campesinos y los indígenas en este país quieran proteger sus variedades de maíz, aunque no queramos este maíz, las características del maíz, la forma en la que se reproduce y que poliniza, suelta su polen y viaja su polen, hacen posible que estos maíces transgénicos contaminen todo el maíz de México.
Que en Morelos era un poco lo que estaba pasando, ¿no? Que ya había contaminación de otras siembras de maíz.
Bueno, no solo Morelos, tenemos presencia de contaminación desde en Oaxaca, desde 2001.
La hay también en Chihuahua, que es el escándalo, digamos, más reciente, y que también es realmente, francamente, inaceptable esto que está ocurriendo, que mientras se están comprobando que estos maíces están llegando y están contaminando los maíces mexicanos de forma ilegal antes de que hubiera permisos, pues ahora, ¿qué va a ocurrir si se les otorga a estas compañías permisos para comenzar a sembrarlos en Tamaulipas, Sinaloa, que es el principal productor de maíz de México, Chihuahua y también Sonora?
Sí, esto de la contaminación es muy importante porque se ha difundido esta contaminación. Empezó en Oaxaca en 2001 y se han seguido encontrando casos de contaminación. Y es lo que nosotros marcamos al gobierno, nosotros científicos reconocidos, de decir, si hay una presencia de contaminación, necesitamos revertirla antes de hacer una legalización. Entonces, hoy que se legaliza, se está legalizando la contaminación. Entonces, en vez de ocuparse en solucionar este problema, que está en un momento en que se podría aislar y ver qué sucede, el gobierno lo que hace es legalizar esta contaminación que no sabemos de dónde viene. Hay sospechas de que esté entrando con los mismos maíces híbridos o a través de programas de gobierno. Entonces, puede ser que sea algo provocado esta contaminación y después la legalización, y el siguiente paso sería criminalizar a esos campesinos que están contaminados. Decirles, como ha sucedido ya en Estados Unidos y Canadá, ustedes están sembrando maíz transgénico, me tienen que pagar esa patente, que es el siguiente tema, que es muy, muy sensible, el tema de las patentes, porque más allá de los daños de esta tecnología, que hablamos un poco de la salud, que hay estudios al ambiente, a esta característica de ser centro de origen. O sea, ser centro de origen significa ser el reservorio genético del maíz. Si se contamina este reservorio, ya no habría especies limpias de transgénicos. Aunque estén en los bancos de semillas, esto no es suficiente. Entonces, ese es un gran problema. Pero el gran problema inmediato son las patentes. La posibilidad que han tenido estas semillas de apropiarse de un bien común de la humanidad. México es centro de origen, como explicó Arely, creó, inventó el maíz, como dijo Octavio Paz, y se lo brindó al mundo. México no le cobra regalías al mundo entero por no solo el maíz, el jitomate, el aguacate, todas las especies, el cacao, todas las especies que salieron de México son especies que están libres en el mundo, y así queremos, así ha funcionado la humanidad, así queremos que siga siendo. Por algo le acaban de dar el premio Nobel a una mujer que habló de los bienes comunes y que es la mejor manera de protegerlos y que sigan evolucionando. Pero ¿qué sucede? Estas empresas, a través de esta tecnología tan cuestionada, han logrado que se patenten las semillas. Ellas dicen, bueno, mi tecnología la tengo que meter en esa semillita que es el maíz, y pues entonces tengo que patentar todo. Y lo que antes no se patentaba, que eran las semillas, un organismo vivo, un ser vivo, resulta que ahora estas compañías han logrado patentarlo. Y así están patentando al maíz y seguirán patentando todas las especies. existe. Entonces, ese es el grave peligro, que nuestros campesinos que siembran maíz, tú lo sabemos, hasta en un camellón aquí en la Ciudad de México, siembran su maíz para sobrevivir, se contamina, como hemos visto que ha sucedido, y no sabemos ni cómo está sucediendo. Entonces, esta empresa va a llegar con policías genéticas, así los nombran, y así tienen personal que llegue.
Estás pirateando mi semilla.
Exactamente, ¿no? Te estás pirateando mi semilla. ¿Y quién se la está pirateando realmente?
Cuando el origen era otro. Sí. ¿Y cuál es el trasfondo aquí? Digo, si somos centro de origen, semillas hay, aunque ahora, curiosamente, México importa ya maíz lejos de exportar también, que es otra paradoja o incongruencia que hay. Digo, si éramos centro de origen, productores, exportadores al por mayor y ahora importamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de meter el maíz transgénico en México?
Mira, yo diría que lo que estamos viendo es el resultado, es uno de los resultados de las deformaciones creadas por el así llamado libre comercio, que no es libre y pues que casi tampoco es comercio, porque realmente pues son procesos de expropiación y de abuso, ahora sí que legalizado a gran escala. Y lo que estamos viendo pues es que está privando los intereses de corporaciones extranjeras, internacionales, de mega transnacionales, por encima del interés común, y no nada más de los derechos de los mexicanos, sino del derecho, imagínate, de la posibilidad de mantener como un bien común libre, sin necesidad de patentes, algo tan fundamental como la semilla, de la cual depende la agricultura y que no tiene ningún sustituto comercial. O sea, la alimentación no es algo que puedas elegir un producto, esta marca o esta otra. Todos tenemos que comer, nadie puede elegir no comer. Entonces, el poder político que existe, el control de la semilla, crea un escenario de dependencia alimentaria absoluta sobre un bien común que no tiene sustituto. Es un poco como la privatización del agua, o si se pudiera privatizar la energía solar o el aire.
Que también ya se está privatizando.
Estamos frente a lo que los economistas llaman, bueno, es una etapa nueva del capitalismo, en donde ahora sí que es depredador, vamos a crear nuevos mercados de cosas que antes no eran mercancía, y bueno, pues entonces está amenazando la alimentación y ahora sí que casi el fundamento mismo de la organización de la sociedad, porque estamos entrando, esta tecnología es una cosa absolutamente nueva, se están haciendo cosas que nunca antes se habían hecho, y bueno, realmente ni siquiera podemos prever los impactos que pueda tener a la salud, al medio ambiente y en general a la economía. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? Uno de los escenarios que nos parece más escandalosos y que es una realidad, es que el maíz mexicano pudiera contaminarse con maíces que les llaman bioreactores. Estos maíces se están investigando, ya se están sembrando y se está haciendo investigación en Estados Unidos para modificar genéticamente a los maíces de manera tal que puedan crear fármacos o que puedan crear productos industriales como plásticos, por ejemplo, o que puedan crear proteínas que puedan ser utilizadas para hacer bioplásticos. Obviamente estos maíces bioreactores no son comestibles, porque pues no te vas a comer un maíz que produce su propio espermicida, por ejemplo. ¿Qué pasaría si estos maíces se escapan, como ha ocurrido, como ya explicó Adelita, está ocurriendo de una manera en que no entendemos muy bien y el gobierno no ha hecho nada para detenerlo? ¿Qué pasaría si estos maíces contaminan nuestros maíces? El día de mañana el maíz mexicano perdería su vocación alimenticia, porque te estarías comiendo un maíz que no es comestible, que ya no se puede comer. Y entonces ahí la pregunta para nuestro público, para la sociedad civil mexicana, que bueno, ahora sí que ya ni nos dirigimos a la sociedad, a la clase política, porque no ha podido entender razones, una cosa tan sencilla, tan básica, con fundamento científico. ¿Qué va a pasar con nuestra alimentación, con nosotros los mexicanos, si no podemos comer maíz?
Bueno, somos el traspatio también de los Estados Unidos. Les recuerdo que estamos con Adelita San Vicente, coordinadora de Semillas de Vida, Asociación Civil, y Arely Carrión, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Vamos a una pausa y regresamos.
Thank you. Estás escuchando Espacio Abierto.
Ingresa a www.radiociudadana.imer.com.mx.
Ahí podrás encontrar
música,
biografías,
todo sobre nuestros programas,
conciertos,
foros,
blog,
encuestas y mucho más.
www.radiociudadana.imer.com.mx.
XEDTL
Radio Ciudadana 660
transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, código postal 03330.
Radio Ciudadana te escucha,
te acompaña,
te informa.
Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio.
Cartelera Imer.
XTV, la B grande de México.
Ventana Mi Comunidad, un programa en donde personas de comunidades indígenas comparten sus experiencias y costumbres.
Sábado, 10 horas.
El buen tono de la radio, 12:20 de AM.
Cartelera Imer.
Así habla Guillermo Rodríguez de Tultepec.
Debido a la crisis nos bajaron las ventas, estuvimos a punto de cerrar. Gracias a los créditos que otorgó el gobierno federal, es como logré elevar mi calidad.
A pesar de que el crédito estaba suspendido en todo el mundo por la crisis internacional, el gobierno federal otorgó créditos a 100.000 pequeñas y medianas empresas, beneficiando a 1.5 millones de familias.
Y ahora sí la estamos haciendo.
Con el esfuerzo de todos, estamos saliendo adelante. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Todos tenemos derecho a conocer los documentos del gobierno federal. Son tuyos. Y con ellos puedes saber qué hace y en qué gasta. Hay más de 240 dependencias a las que puedes solicitar información. Por correo postal, personalmente o a través de internet. Solicítalos. Acércate a la dependencia de tu interés. Y recuerda que si no quedas satisfecho, puedes recurrir al IFAI.
El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
¿Qué es un derecho? Es algo tan importante como la libertad, como que todos sean tratados igual, algo que debe protegerse siempre, porque es para todos.
En nuestra Constitución están contenidos los derechos fundamentales.
Poder Judicial de la Federación.
Garantiza tus derechos constitucionales.
En el IEDF hacemos más que elecciones. Fomentamos los valores democráticos.
Educación cívica.
Promovemos la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Información pública.
Entregamos el presupuesto a los partidos políticos y supervisamos su gasto.
Financiamiento y fiscalización.
Y todo ello con un equipo de profesionales permanentemente capacitados.
Servicio Profesional Electoral.
Instituto Electoral del Distrito Federal. 10 años construyendo democracia.
Cuando el hambre sea próximo,
dos deliciosos vikingos de nuestra rica variedad por solo 16 pesos.
Al 6 de enero, solo en tiendas participantes en DF y área metropolitana.
Radio Ciudadana 660.
Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926. 5604-8229.
Larga distancia sin costo. 01800-670-1680.
Radio Ciudadana.
Continuamos. Espacio Abierto.
Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Y les recordamos que estamos con Adelita San Vicente, coordinadora de Semillas de Vida, Asociación Civil, y Areli Carrión, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. En el corte hablábamos, bueno, de que todo esto parece como ciencia ficción, que nunca nos hubiéramos imaginado que las plantas o los seres vivos se pudieran modificar. De repente tú escuchas que hasta los humanos, los clones, los animales ya los pueden también incluso clonar, reproducir. ¿Patentar? Y suena así, patentar, y suena algo como espeluznante, y decíamos el trasfondo que hay.
Sí, es, para nosotros es muy importante y por eso agradecemos mucho estos espacios en radio. Creemos que es muy importante entender qué es esta tecnología. Han querido decir, es cosa de científicos, solo los científicos lo pueden entender, y los que están en contra son oscurantistas, quieren regresar al pasado, son de Greenpeace, ¿no? Son terroristas del ambiente. Y no, es que este es una tecnología que está utilizando los últimos recursos de la ciencia, pero la ciencia tristemente no está a favor de la humanidad. Muchas veces la ciencia está trabajando a favor de las empresas, que son quienes tienen los grandes recursos. Y este es el caso de esta tecnología. Esta tecnología la han desarrollado particularmente empresas privadas. Estas empresas dan financiamientos a científicos y de esta manera los cooptan, los jalan a su idea, y por eso tenemos a científicos hablando de las bondades de esta tecnología sin ser ciertos, porque están comprados, hay un fuerte conflicto de interés. Y a través de esta tecnología lo que realmente está sucediendo es apropiarse de nuestra riqueza genética, de nuestro maíz. México es uno de los países diversos, el quinto. Esa gran riqueza genética sería un plus de este país que podríamos estar explotando con nuestros propios científicos, con nuestros campesinos. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Se le está dando en charola de plata a una sola empresa, Monsanto. Porque sabemos que Felipe Calderón se entrevistó en febrero en Davos con el presidente Monsanto. Nosotros le hemos pedido una audiencia como Campaña Sin Maíz No Hay País, como organizaciones, con los científicos, con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que son científicos independientes. Le hemos pedido una entrevista para platicar con él de este tema que nos parece tan importante. Es nuestro alimento, es el pan de todos los días que se quiere privatizar, y no nos han concedido esta entrevista.
¿Y qué nos argumentan?
Nos dan vueltas. Nosotros el Día del Maíz le llevamos una canasta con tamales. Bueno, nos han llevado oficios a la oficina agradeciéndonos los tamales. No, lo que queremos es hablar con pues el señor que dice que es nuestro presidente. Se lo dijimos al licenciado Yera hace 2 semanas, que apenas nos respondieron. No hay posibilidad de hablar con el que es nuestro presidente, a tener una conferencia, a platicar con él, los científicos, no solo las organizaciones, que organizaciones de productores, ambientalistas. Tenemos más de 500,000 firmas, hemos juntado firmas de gente reconocidísima, de científicos. Los científicos organizaron una carta con 2,000 firmas, gente de rango internacional. A nadie escuchan más que a Monsanto. Entonces, es claro que estamos brindando nuestra riqueza a una sola empresa, a un interés transnacional, y está poniéndose en juego nuestra salud y la permanencia de nuestros campesinos.
Sí, algo que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón es precisamente no escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, no solo en este tema, sino en muchos más, y preocupa más cuando ustedes hablan de esto que se está, estos permisos que se están dando fuera de la legalidad. Ahora sí que lo que decimos, la ilegalidad montada en la legalidad
o disfrazada de legalidad,
cuando hay una ley que resguarda el maíz y que hay una excepción y que no se está cumpliendo claramente. Pero supongo que ustedes como organizaciones, y ya lo hemos visto, la campaña Intensamente Sin Maíz No Hay País, con las firmas, con toda la campaña de difusión que han hecho, los desplegados, a mí me ha tocado de repente en el Parque México por la Condesa, que ahí están dando información de todo lo que están haciendo. ¿Cuáles han sido las estrategias? ¿Si han podido incidir en algo? ¿Hacia dónde están apuntando en todo esto?
Mira, pues como campaña estamos entrando a una nueva etapa de acción. Como bien dices, nosotros hemos hecho prácticamente de todo, desde ayunos, caravanas, tianguis, ferias, recopilamos firmas, una tractorada, se vinieron en tractor desde Chihuahua, cerraron puentes cuando los puentes internacionales, se ha hecho prácticamente de todo para llamar la atención sobre las necesidades del campo y esta entre otras, este tema de los transgénicos, la necesidad de proteger nuestra riqueza genética. y hemos sido ignorados. Básicamente, pues ahora sí que ni nos ven ni nos oyen, no existimos los ciudadanos para nada. Y bueno, en este ámbito, pues bueno, en este marco de cosas, pues estamos entrando en una nueva etapa. Pensábamos, bueno, que realmente lo que está haciendo el gobierno federal es dejarnos en un estado de indefensión, prácticamente, donde lo que podamos proteger, la agricultura, las semillas, nuestra alimentación, básicamente va a ser lo que podamos hacer los ciudadanos, porque con la clase política no podemos contar. Entonces, bueno, estaremos trabajando desde lo legal, de todas formas, o sea, a pesar de que nos ha dado tan poco resultado, pues seguiremos ahora sí que con la ley en la mano reclamando nuestros derechos. Esa es una vía de acción. Pero la otra, que es la que nosotros queremos invitar al público que nos escucha, es a que participe, porque realmente esta es la hora, ha llegado ya la hora de los ciudadanos, en todos los temas. Hay tantos problemas y vemos tan pocas oportunidades y tan pocas posibilidades de que se resuelvan nuestros conflictos en la clase política, porque no parece entenderlos, están preocupados, en fin, están en otro planeta, viven como en su propio...
En un circo viven, yo creo.
Con sus propios intereses, básicamente pues nada más viendo a ver quién va a ser el próximo candidato o cómo se van a acomodar en la próxima elección. En fin, realmente no se están preocupando por los temas fundamentales. Y en ese... ante eso, pues, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues no, definitivamente no nos vamos a sentar a llorar, ni tampoco a no más a maldecir la mala suerte de tener malos gobernantes. Invitamos a todos los ciudadanos, a todos los que nos escuchan, pues a que se activen, a que nos ayuden. Nosotros estamos a punto de lanzar en los próximos días, de hecho el próximo año ya, una cruzada nacional de información sobre este tema, porque realmente la única forma en la que vamos a poder detener esta amenaza sobre nuestra alimentación va a ser a partir de lo que nosotros podamos hacer como ciudadanos. Y para poder actuar necesitamos estar informados. Entonces necesitamos que mucha más gente se entere de este tema, que mucha más gente entienda mejor qué son los transgénicos, que nos ayuden a correr la voz y ahora sí que a que más gente se entere, porque verdaderamente vivimos este mundo de ciencia ficción, tecnológico. Estas decisiones importantísimas que están cambiando nuestras vidas, pues están verdaderamente lejos de la gente, ¿no? Los medios de comunicación no se habla de estos asuntos, no se explica a nadie, realmente se da por enterado que esto está pasando. Y realmente, si queremos superar esta falta de información y poder pasar a la acción para proteger lo nuestro, pues necesitamos que nos ayuden a correr la voz. Y pues los invitamos a que participen de esta cruzada nacional de información que lanzaremos los primeros días del año que entra. Una revolución vamos a hacer, pero informativa y ciudadana, el año que entra. Y ahora sí que vamos a estar trabajando para defender, pues, lo que se supone que vamos a estar conmemorando, que son los 100 años de la revolución y de la independencia. Pues eso se empieza por el estómago. Y entonces vamos a estar trabajando en eso, y pues los invitamos a que nos visiten a través de nuestra página de la campaña, que es www.sinmaiznohaypais.org, y también a través de nuestros espacios en Facebook y todas estas redes sociales. Vamos a echar mano de todo lo que tenemos disponible. Las radios comunitarias vamos a estar también aprovechándolas, y bueno, pues invitamos a todas y a todos a que comenten estos asuntos, a que empiece una gran campaña para que todos sepamos que hay algo errado en nuestra comida y que es preciso defenderla para poder garantizar la seguridad y la permanencia de la riqueza de los maíces mexicanos.
Arely, tú mencionabas, bueno, que no hay una sensibilidad por parte de las autoridades federales. Sabemos que la clase política en todos los niveles, sus resultados o la respuesta que dan a la sociedad es casi nula. Sin embargo, en esta institucionalidad en la que vivimos hay un marco legal. Y ustedes, supongo que también, entiendo, están llevando una estrategia, lo mencionabas también, una estrategia legal. Se puede apelar a la ilegalidad en que está incurriendo Felipe Calderón, por ejemplo. Supongo que también lo deben de estar haciendo, pero no sé si hay alguna incidencia también con las cámaras, bueno, con el Senado y la Cámara de Diputados.
Sí, justamente en la parte legal hemos seguido varios procedimientos, no solo nosotros como Semillas de Vida, sino con otras organizaciones que están muy preocupadas por esto, tanto ambientalistas como de derechos humanos, como de productores, y si han interpuesto demandas de amparo. Generalmente la respuesta, interpusimos demandas de amparo desde que se elaboró el reglamento violando la ley. Y lo que nos responden los jueces es que no tenemos interés jurídico. Siempre nos dicen, ni las organizaciones campesinas ni las ambientalistas tienen interés jurídico.
¿Y cómo que interés jurídico? O sea
no,
no es tuyo.
Entonces tú no puedes reclamar.
Es una forma, siempre los abogados dicen, nunca entran al fondo del asunto. Se van a la forma, a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y eso se lo dicen incluso...
Pero hay una ley, y la ley se está violentando.
Exactamente. Así nos han respondido con las demandas de amparo. Ahora hubo una reforma en la Cámara de Senadores que tal vez va a abrir este debate del interés jurídico para interponer estas demandas.
Sí, lo que salió ayer, ¿no? Del interés colectivo.
Exactamente. Esto es muy importante. Y nosotros tenemos la vista puesta en esta... controversia constitucional porque se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos también que la Suprema Corte de Justicia pues últimamente ha fallado bastante en contra de la sociedad, pero lo que nos interesa mucho es el debate nacional, que la gente sepa lo que está sucediendo, que se está privatizando el maíz, que están poniendo en peligro nuestra salud. Entonces, nosotros, la estrategia legal es muy importante, porque si no, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Claro, nos queda toda esta estrategia social que seguimos y la que platicó Arely, que vamos a seguir trabajando, pero nosotros creemos que el gobierno está violentando la ley, ellos están violentando la ley y ellos mismos tienen que responder esa violencia ante las leyes, sino cómo nos amparamos, qué país podremos tener si no se cumplen las leyes, si el ejecutivo, el responsable por ley de hacer cumplir las leyes, viola las leyes, lo que el Congreso determina, estamos mal. Entonces, sí hemos trabajado, la Cámara de Diputados hizo varios puntos de acuerdo en contra de estas autorizaciones. Justo antier en el Senado hubo un debate interesante que se transmitió en televisión. Queremos que el Senado siga trabajando en difundir el Senado y la Cámara de Diputados siga trabajando en esto y en hacer cumplir la ley. También vamos a seguir avanzando con la Suprema Corte y vamos a seguir avanzando en recursos de revisión. Nosotros hemos entrado, la ley permite la participación ciudadana, hicimos observaciones a los permisos, no se han tomado en cuenta, entonces hicimos recursos de revisión y nosotros lo que queremos es seguir la legalidad y si en México no se cumple, vamos a pasar al plano internacional porque parece que es lo único.
A eso iba mi siguiente pregunta. Monsanto, entiendo, es capital francés.
No, estadounidense.
No, estadounidense, básicamente.
Básicamente.
Y dentro del propio Tratado de Libre Comercio no hay mecanismos tampoco de... para poder apelar a esta cuestión?
Mira, lo que pasa es que ahí entramos en términos comerciales. De hecho, Europa, cuando se niega en la Comunidad Europea a recibir los transgénicos hace ya 10 años, a través de la OMC, Monsanto establece un juicio muy severo de que se está bloqueando el libre comercio. Entonces, por la parte de CCA, la Comisión de Cooperación Ambiental que se forma por el Tratado de Libre Comercio, se logró la investigación que en 2001 estudió la contaminación de maíz en Oaxaca. Fue una investigación muy importante. Ahora, justo Greenpeace metió una demanda para que se siga esta investigación en el ámbito internacional. Claro que esta Comisión de Cooperación Ambiental no es vinculante. Nosotros más bien queremos pasar al plano de vinculante del Tribunal Interamericano, ¿no? Queremos entrar a esta parte porque sabemos que México no va, que las leyes mexicanas no van a responder, pero creemos que en este circo político que tú mencionabas, no los podemos dejar al circo político haciendo su circo.
No, o sea,
ese circo político deciden por nosotros, esos borrachos, en términos creo que literales o entre comillas, esos borrachos de poder son los que están decidiendo nuestra alimentación, nuestro futuro, nuestra salud. Entonces, tenemos que seguir incidiendo sobre de ellos. Y muchas veces ahí hay un debate con algunas organizaciones de que, pues ya esos políticos no van a hacer nada. Nosotros creemos que por eso la línea legal es tan importante. La línea de hacer entender a las autoridades lo que están haciendo es tan importante. Nosotros habíamos hablado con el secretario Elvira, que tuvo en sus manos la decisión, Juan Elvira, no se había comprometido a que maíz transgénico no iba a haber en México. Ha incumplido como todos los políticos, y eso no los podemos como ciudadanos dejar libres. no sé si los vamos a meter a la cárcel, si los vamos a enjuiciar, pero los ciudadanos tenemos que tener claro quiénes están en el poder y lo que están haciendo con nuestro país. Y que no porque salen y nos dicen que el medio ambiente y que están muy preocupados, en la realidad no están haciendo lo que deben hacer.
No, porque esto también tiene un impacto ambiental, toda la cuestión de la siembra del maíz transgénico. ¿En Estados Unidos se siembra maíz transgénico?
Claro que sí, el 60% del maíz que se cultiva en los Estados Unidos es transgénico ya. Alguno por siembra y otro por contaminación, porque obviamente, como ya explicamos, se siembra al aire libre y bueno, pues estas plantas crecen y se reproducen de manera natural y pues a través del polen, las abejas, el viento, pues esta información genética está saltando de maíces transgénicos a maíces que no lo eran o que sus productores no querían que fuera transgénico y sin embargo pues se están contaminando a gran escala.
¿Y qué se está haciendo en México con el maíz transgénico que se está produciendo? ¿Se vende, se exporta?
No, en México de hecho no se apenas, como dijimos, les dieron permiso para empezar a sembrar en pequeñas parcelas en estos cuatro estados, en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Y se supone que deberían empezar en unos meses, de hecho esto no ha ocurrido aún, pero bueno, debería, de acuerdo a los permisos que les dieron, bueno, pues podría estar ocurriendo en unos cuantos meses. Pero sí es un hecho que nosotros los mexicanos estamos comiendo maíz transgénico porque, como bien mencionaste, estamos importando maíz. Después de ser el país que lo creó y lo regaló al mundo, bueno, pues ahora gracias al libre comercio, pues resulta que es mucho más barato comprarlo de los Estados Unidos que producirlo aquí. Y entonces se está importando cantidades espeluznantes, alrededor de 8 millones de toneladas de maíz, y como te dije, al menos 60% es transgénico. ¿Y en dónde está el maíz? Bueno, pues obviamente está llegando a nuestras tortillas, a todo lo que sabemos que está hecho de maíz, ya sea harinas, en fin, los tamales, que les cuento, ¿no? Todo lo que se hace de maíz no fresco, o sea, digamos el elote mexicano, hasta ahora mayoritariamente pues está libre de estos conflictos transgénicos y así queremos que se mantenga, pero el que viene seco de importación, pues ese todo tiene la sospecha de estar contaminado.
Y entiendo que a ti como consumidor no hay ninguna ley que obligue a los productores a decir qué tipo de maíz o estás consumiendo.
Así es, y lo que también es muy importante que el público sepa es que el maíz es una planta tan maravillosa que prácticamente está presente en casi todo lo que comemos. Eso no lo sabemos porque no estamos acostumbrados a leer las etiquetas y enterarnos de estas cuestiones, pero 2 de cada 3 productos que hay en los supermercados contienen algo hecho de maíz, sean féculas, colorantes, emulsificantes, bueno, cualquier cantidad de ingredientes, y estos principalmente son de origen transgénico. Entonces están llegando a los cornflakes, bueno, marcas como Bimbo, Nestlé, Bachoco, Kellogg's, Maseca, el atole, la maicena, en fin. Bueno, refrescos, olvídense, todo lo que es de fructosa de maíz, pues casi todos o todos tienen maíz transgénico. Y bueno, pues todo esto está llegando a nuestra mesa, lo estamos consumiendo y nadie nos ha pedido nuestra opinión, nadie nos ha informado ni tampoco nos ha brindado la oportunidad de elegir si queremos consumir este riesgo o no.
Adelita, ibas a comentar.
Sí, en esto es muy importante diferenciar entre el maíz amarillo y el blanco. El maíz amarillo híbrido que importamos de Estados Unidos, porque la empresa ha dicho...
Sí,
¿y de qué se preocupan si ya están comiendo lo que Adeli nos dice? Pero una cosa es este maíz que pasa un proceso de industrialización en que el transgén se está estudiando qué le sucede en todo este proceso de industrialización, que es por lo que decía Adeli, que está presente en todo. Y otra cosa es el maíz blanco, que es el que consumimos mayoritariamente en nuestra tortilla, en los tamales, en los pozoles, en toda esta alimentación mexicana. Ese maíz sigue produciéndose en México, sigue produciéndose en su mayoría por campesinos mexicanos en pequeñas superficies con maíz nativo, con maíces nativos y con gran esfuerzo de estos campesinos. Ese es el maíz que está en peligro con los transgénicos. Entonces, por eso es muy importante esta cruzada, porque estamos hablando de nuestros campesinos que siguen manteniendo esta riqueza y del alimento cotidiano, porque ¿por qué no existe el trigo transgénico? Porque los estadounidenses y canadienses dijeron, no queremos comer todos los días trigo transgénico.
Porque para ellos su base de alimentación allá el trigo, no el maíz.
Exactamente. Entonces, y a lo mejor ellos también comen maíz transgénico en sus cornflakes y en estos alimentos industrializados. Pero otra cosa es comer cotidianamente este alimento directamente. Nuestra tortilla entraría directamente y ahí ya las consecuencias a nuestra salud son imprevisibles. Entonces, es por eso que pedimos y solicitamos que se detengan estas siembras. Hoy son experimentales, no deben pasar a la siguiente fase. Sabemos que el gobierno ya está trabajando, porque eso sí, trabajan muy bien en esta supuesta legalidad, en la norma para pasar a la siguiente fase. Entonces, que se detenga, que se responda que experimentalmente no necesitamos este maíz transgénico y se detengan estas siembras. Esa es nuestra exigencia central.
Y aquí los productores, porque entiendo que había también una demanda de productores en estos cuatro estados, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y se me está yendo el otro, Tamaulipas, para la producción de maíz transgénico. Yo quiero entender que estos productores son de los productores poderosos, ¿no? El campesino común y corriente que a veces siembra también el maíz como autoconsumo. ¿Hay información o por qué lo están demandando? Porque también a veces eso suele pasar, que no hay información y la gente piensa que el sembrar puede redituar este tipo de maíz.
Mira, realmente es una campaña muy orquestada. Hay productores, incluso en Sinaloa, tenemos a un productor que tiene una gran producción y que ha estado en contra de los transgénicos. Estas siembras que se van a hacer son pequeñas siembras experimentales en pequeños campos, algunos del propio gobierno, algunos de campesinos comprometidos, o como les llaman, cooperantes. De campesinos cooperantes, y son pocos los campesinos. A nosotros nos gustaría incluso, y estamos tratando de hacer foros en los propios estados para dar esta información. Es que no hay información verídica. Esta información que están dando las empresas de que sube los rendimientos es mentira. El maíz transgénico no sube los rendimientos. No es lo mismo que lo que sucedió con los híbridos. El maíz transgénico es, si sube el rendimiento, es tan mínimo que no se compensa el precio de la tecnología.
Y los riesgos.
Y lo que sí sucede es que el gobierno está financiando, está auspiciando esta siembra. En el caso del algodón, hubo un fuerte subsidio para que se sembrara algodón transgénico. Entonces, no es una información real. El gobierno está haciendo un trabajo, tristemente, para las empresas. Si tú abres los foros que ha estado haciendo el gobierno, no invita a nadie de la gente que está en contra. O sea, son foros en donde están presentes solo las empresas. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿el gobierno mexicano para quién trabaja? ¿Para las empresas transnacionales? Es increíble. Tú abres una página, un foro que acaban de hacer en Tamaulipas, y todos sus, o en Puebla, todos sus invitados son las empresas transnacionales. ¿Dónde están los investigadores mexicanos que dijo Elvira? No hay investigadores mexicanos. Entonces, se está favoreciendo de una manera muy puntual a estas empresas. Creemos que sí falta mucha información, por eso la idea de esta cruzada es una cruzada en que queremos invitar a todos a que participen, a que de alguna manera todos nos convirtamos en protectoras y protectores de nuestro maíz, difundamos esta información. Nosotros vamos a subir material en la página a partir del año que entra, material tanto películas, spots de radio, folletitos para que la gente sepa qué es esto del maíz transgénico y para que nos dejen de engañar, porque realmente uno ve la información que dan estas empresas y son engaños, mentiras. No va a subir la producción, no va a mejorar la calidad del maíz y tristemente los únicos que se van a enriquecer son ellos.
No, y tristemente están acabando con nuestro país y lo que nos queda, nuestra riqueza, nuestros recursos naturales. Decía yo, somos el traspatio de Estados Unidos y al rato vamos a estar en la producción de biocombustibles para ellos a base del maíz, acabando ya con lo poco que queda del campo mexicano. No hay un interés, no hay una política nacional hacia el campo mexicano, a los pequeños productores que a veces les imponen cultivos que nada tienen que ver con sus formas de vida, con sus cosechas, con ciclos que no tienen, les ponen a sembrar cierta semilla cuando no es ni el momento, no hay sensibilidad. No,
y en esto del traspatio es increíble, la tecnología de los transgénicos ha crecido en los llamados países en desarrollo. ¿Por qué? Porque Europa ha cerrado su puerta a esta tecnología.
Entonces, sin embargo, Europa sí está promoviendo la siembra de transgénicos en otras partes del mundo, en este caso América Latina, y con la cuestión de los agrocombustibles también.
También, pero es Monsanto, que es quien tiene la mayor parte de las patentes, es un monopsonio, ¿no? Es del 90% de las patentes. Monsanto está buscando estos mercados bananeros, tristemente, donde se puede violar la ley porque Europa le cerró la puerta. Y si tú ves las estadísticas, donde ha crecido, cómo creció el tabaco, cómo creció el DDT, es en estos mercados.
Adelia, Adelita, estamos en la parte final de nuestro programa. No sé si nos quieran repetir, yo creo que para todos nuestros radioescuchas ha de ser muy interesante saber la página donde pueden bajar información, conocer más, unirse incluso a esta campaña también, que entiendo es de ciudadanas y de ciudadanos, también de organizaciones, pero que uno puede ser parte también de esto.
Pues los invitamos a estar al tanto de lo que estamos haciendo y sobre todo lo que vamos a hacer a partir del año que entra, porque ahorita pues estamos reestructurando, está abajo nuestra página, pero es muy sencilla, es www.sinmaiznohaypais.org, y los espacios con el mismo nombre, Sin Maíz No Hay País, en Facebook, en Twitter, y bueno, pues ahí vamos a seguir trabajando también otras organizaciones como Semillas de Vida, que es www.semillasdevida.org.mx, y bueno, pues ahí estaremos brindando información. Aquí quiero reiterar, y nuestros gobernantes están repitiendo la historia, así como en el pasado entregaron nuestro oro por espejitos, hoy están entregando nuestro maíz y nuestra riqueza genética a una compañía, y a cambio pues no sabemos si de nada o de algo que no, pues que no nos hemos enterado qué es.
Y estamos entrando casi casi a la celebración de nuestro bicentenario de independencia. ¿Independencia de qué?, me pregunto yo. No me queda más que agradecer a Adelita San Vicente y a Arely Carrión por acompañarnos en este programa, sin duda muy interesante, y yo creo que nos deja para reflexionar todos estos días lo que viene y qué queremos de México. Y pues muy buenos días. El programa del día de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Remalc. Si desean contactar a la Remalc, pueden marcar los números telefónicos 5355-1177, 5356-0599, el correo electrónico es remalc@laneta.apc.org, o la página www.remalc.org.mx. Agradecemos a nuestras invitadas por su participación y los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora Patricia Galeana, un programa de la Federación Mexicana de Universitarias. A la 1 de la tarde seguimos.